Retomando aquí nuestro estudio en Romanos 12, habiendo terminado el aspecto doctrinal, que es la enseñanza acerca de la gracia, lo que es en el inicio que Pablo dice, les estoy escribiendo porque son llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, juntos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí estamos, llamados a ser de Jesucristo, pero ¿qué significa? Entonces hemos visto desde capítulo 1 el problema fundamental del ser humano es estar en rebelión. Realmente esa es una ruptura de relación con Dios por pecado y es inherente a lo que somos. Por eso el versículo que más ofende en la Biblia no es acerca de no beber alcohol o no adulterio o tu estilo de vida o algo así. El versículo más ofensivo en la Biblia es Génesis 1:1. Entonces Romanos 1 comienza desde ahí, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Entonces Dios con eso está plantando sus pies en el cosmos y diciendo, yo hice esto. Y de acuerdo con que el hecho de que yo, soberano, todopoderoso, infinito y todo, yo hice todo esto, yo decido cómo van a ser las reglas del juego, ¿va? O si no, me llevo mi balón, es más, me llevo la cancha. me llevo todo el barrio. Entonces, Dios es el creador. Entonces, por eso ofende ese versículo más que cualquier otro. Y de paréntesis, ¿entiendes por qué el debate tan fuerte y tan caliente sobre la validez de todo el relato de Génesis? Es muy importante entender por eso, porque si podemos abatir eso, podemos igual abatir lo que Dios está diciendo. Y él no tiene derecho de hablar así, aquí es democrático y no le damos permiso a Dios a opinar. Entonces, Génesis 1:1 y de ahí vamos a Romanos capítulo 1 y cómo va diciendo, o sea, el hombre, Dios lo hizo así y el hombre se convirtió en otra cosa. Dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias. Entonces vimos la ingratitud viene siendo lo que es lo más fundamental, lo más básico del problema humano es ingratitud. O sea, ingratitud con Dios como creador. Entonces, checa eso. Los problemas de identidad que hoy se tienen nacen de ahí también. Que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. La ingratitud, no me gusta lo que me asignó. Entonces, ingratitud y desafío, incredulidad también. No creo que haya remedio, que haya ayuda para mí. Algunos dicen, es que yo no puedo ser Barbie. Perdón, ¿en qué iglesia cristiana que enseña la Biblia te están enseñando que como mujer tú seas como Barbie? Perdón. O Ken, si eres hombre. O sea, no. Entonces, pero que seas tú. Que reconozcas lo que Dios ha hecho y que vivas en eso dentro de su voluntad y encuentras ahí plenitud y total libertad en la voluntad de Dios. Pero eso parece una contradicción para nosotros. Total libertad es que no tenga que hacer ninguna voluntad sino la mía. Eso es nuestro problema. Pero finalmente ni estoy haciendo mi voluntad, sino de los apetitos y de los impulsos que realmente me gobiernan. Y eso nos lleva hasta Romanos 6. El problema es eso, que habiendo sido esclavos, ahora hemos sido hechos libres y hemos sido redimidos y tenemos que hacernos la idea, considerarlo así como un hecho, aunque es una lucha, aunque es resistir y estar avanzando, empujando en contra de una corriente que es interna, diariamente y todo el día estar viviendo eso y es cansado muchas veces, es frustrante muchas veces y la Biblia lo dice, eso es lo importante también. La Biblia nunca está diciendo, tú échale ganas, tú sí puedes amigo. La Biblia dice, no puedes, pero yo te ayudo. He aquí Dios es mi ayudador. Entonces eso es lo que la Biblia nos está presentando. Otra vez nos raya, nos raspa tener que admitir que no puedo yo solo. Entonces hoy vamos a ver un poco de eso porque a partir de Romanos 12 ya está diciendo, bueno, si todo esto es verdad, quiere decir que así hemos de vivir. y es más complicado si no has entendido la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Si no has entendido la redención en la sangre de Jesucristo, o sea, su vida por la mía. Si no hemos entendido eso bien, entonces simplemente de Romanos 12 en adelante es una serie de moralismos. Échale ganas, trata de vivir bien, no te enojes, no grites, no empujes, no, es como reglas de escuela. ¿No? Y te bajan puntos si empujas a tu compañero, pero si lo empujas y nadie lo capta, no te bajan puntos. Entonces, y ve como seres humanos cómo empezamos a vivir a base de esas reglas, de que si me cachan, ups, y si no, pues no pasó nada, si nadie detecta. El problema es que entonces muchas cosas que realmente en mí necesitan un cambio son invisibles y no son detectables. Y nadie se da cuenta y puedo disimular todo eso, toda mi vida. Y no hay un cambio y no hay un lavamiento y no hay una transformación de quién soy, sino simplemente comportamientos. Entonces cambias de escuela o cambias de barrio y agarras otro modo y otro comportamiento porque simplemente es moverte de acuerdo con esas reglas externas y no es tu acción y lo que tú externas. Nadie lo sabe, o sea, lo traduces en términos que cualquiera acepta. Entonces, eso, y por eso decimos luego, no, pues no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Entonces, estás disfrazando tu hipocresía como de sinceridad. Como sinceramente hablando, no voy a la iglesia. Como yo soy una persona estrictamente honesta y transparente, no voy a la iglesia y digo, no te creemos. Nomás no te creemos. Eres hipócrita igual que todos. Pero porque hipócrita en la Biblia simplemente quiere decir actor. Un actor es alguien que pone una máscara, pone maquillaje, vestuario y juega un papel en un escenario. Y eso en efecto es lo que el cristiano está haciendo. Dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces vivo y actúo y camino como si en verdad estuviera libre del pecado, aunque siento cómo me jalan corrientes y es como salir de una selva y hay espinos, entonces están agarrando, o sea, no puedo pasar, no es tan fácil eso. Pero actúo como si nada. Entonces, ¿qué hacen los niños cuando, y no decimos que los niños son hipócritas cuando juegan a ser hombre araña o le mandamos a su cuarto a descansar un rato si juega a que es el Hulk? Pero si juega que es Batman o Superman o el hombre araña o algo así, no decimos, no, porque está externando la idea de que yo tengo que resolver algo en el mundo allá afuera y necesito poder especial para poder hacerlo. El niño entiende algo que como adultos ya hemos sepultado, que yo necesito poder especial para resolver lo que está alrededor. Y el niño está externando su propia personalidad. Yo necesito un poder especial para poder resolver lo que está dentro de mí. Entonces, Romanos 12 empieza desde las misericordias de Dios. Vamos a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, este versículo ofende porque toca varios puntos que si no hemos venido caminando con esto, con los argumentos y razonando desde capítulo 1, dices, ¿cómo? O sea, es por fe que Dios ve el corazón. Sí, exacto, Dios ve el corazón y nosotros somos, nomás vemos tu carita bonita. Y caras vemos y corazones no sabemos, pero lo que pasa es que dejamos saber qué está en nuestro corazón por las cosas que hacemos y decimos. O disimulamos, pero no puedes disimular y engañar a todo el mundo todo el tiempo. Tardo o temprano, alguien, tu peluca se va de lado, tu máscara se esquiva, tu vestimenta se ve que es disfraz, y de repente dicen, como han dicho de mí, como he dicho de ti. Ah, nomás está fingiendo, nomás dice, pero no es. Entonces, Os ruego por las misericordias de Dios. La base del argumento para lo que va a decir en los próximos capítulos, que tiene que ver en gran parte con el comportamiento, cómo vivo, cómo hago, cómo trato a los demás, cómo trato a los que están en autoridad, cómo pago mis impuestos, todo está aquí. Entonces, ¿cómo vivo eso? Y acuérdate, eso está escrito a gente que nada fácil era ser cristiano. Era prácticamente ilegal, y en próximos años después de escribir eso, totalmente ilegal ser cristiano. Y nadie te ayudaba, nadie te aplaudía, nadie te prestaba, nadie te decía, bueno, entiéndelo, es cristiano. No, mátalo, es cristiano. Entonces necesitamos ver eso. Eso nos dicen, ay no, pero híjole, me cuesta un montón. ¿Qué a ellos no les costaba? Claro que les costaba. Entonces, ¿por qué Dios lo está escribiendo? ¿Por qué Dios les dice a gente que les va a costar y aparte nadie les va a aplaudir o felicitar porque lo están intentando vivir de esta manera? Entonces, primeramente, invoca las misericordias de Dios para poder rogarnos. No insiste, nos ruega. Entonces, como a ti te gusta que no te insistan, sino que te rueguen, entonces, pues aquí está, como tú querías, que te rueguen. ¿Verdad? Te dicen, ya ven a comer y no vas. Dice, hombre, por favorcito, ya se está enfriando. Bueno, ahí te vas lentamente, como no queriendo, ya a tomar tu lugar en la mesa. Entonces, si te ruegan, ya ahora sí como que lo consideras. Pues aquí nos está rogando, dice, pero por las misericordias de Dios. Y necesitamos detenernos entonces cuando leemos esto, porque lo que va a decir sí cuesta, cuesta vivir. Cuesta porque necesito negarme otra cosa para poder hacer esto, no hacer esto. Para poder vivir de esta manera, obviamente, implícito en eso es que no puedo ocupar dos lugares o vivir dos estilos de vida o adoptar dos mentalidades a la vez. Y tres menos. Entonces, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tres aspectos de ese sacrificio. Y presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Ahora, los aztecas más o menos habían captado el principio espiritual que aquí está. Porque ellos presentaban un sacrificio casi vivo, que apenas era vivo. Porque al partir el esternón y abrir el pecho y arrancar el corazón, aún latiendo, aunque realmente estaba nomás convulsionando, pero así como decían ya, y presentaban el cuerpo y el corazón al Dios. Nomás para que gane la América otra vez. O sea, ¿para qué lo querían? Pero era eso, tenemos que sostener el sol, la luna, el viento, las lluvias, las cosechas, protección en guerra y todo eso, tenemos que suplicar. Entonces, y habían captado el principio de sacrificio mejor que casi cualquier otra nación en la historia. Pero al final hay un cadáver en el altar. Y un sacrificio vivo es que te bajas del altar. Pero ahora ya estoy para lo que Dios, o sea, dedicado. Y eso es un concepto cristiano netamente. Que el Dios viviente recibe a gente viviente para servirle. No es el Dios de los muertos, es el Dios de los vivos. Y los vivos les servimos. Entonces, y les servimos en vida. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué dice cuerpo? Porque de lengua me como un plato, dicen los viejitos. Cualquiera puede afirmar lo que ama, lo que quiere, lo que busca, lo que prefiere. Pero presentar tu cuerpo en sacrificio vivo es como los amigos de Daniel y Nabucodonosor. Después de la prueba, cuando los echa en el horno de fuego y solo lo único que se quema de ellos son las cuerdas que les ataban. Y cuando salen de ahí ni siquiera huelen a humo. Entonces, un milagro excelso, o sea, estupendo. Y el rey Nabucodonosor dice, ahora sí, todos tienen que alabar a ese Dios porque es el más fuerte. Y dice, y también mis respetos para estos tres hombrecitos, estos tres jóvenes, mis respetos, porque ellos ofrecieron sus cuerpos a su Dios. Eso es un sacrificio vivo. Porque dicen que no van a hacer reverencia a mi imagen que yo hice. No. Y no dieron rodeos, que no, pues mira, en nosotros, en nuestra forma de pensar y en nuestra religión, que no nos es permitido adorar imágenes, porque pues mira, una imagen siempre va a ser, o sea, no, bla, 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 o sea, guardaron su saliva para alabar a Dios y no para justificar su no, simple, no. ¿Y crees que tu Dios va a poder salvarte de mi horno de fuego? Sí, y si no, no cambia nada. La respuesta es no. ¿Y ahora qué haces? ¿Podrías estar en eso? O sea, la neta, ¿podrías estar? ¡Qué duro! Pero la verdad, todos los que han estado en esas situaciones, que están así la cosa, ya no estás pensando en tus muchos planes, lo que querías hacer, sino, ¿es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Y la respuesta es tan fácil y tan directa y tan sencilla, poder decir, no, no voy a doblar mi rodilla ante esa imagen. Haz lo que quieras. No, pero entonces voy a hacer todo eso, como quieras. Pedro y Juan ante el concilio, todos los apóstoles ante el concilio en Jerusalén. Como quieran, dicen, como quieran. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, parte de lo que queremos decir hoy en Romanos 12 es cómo puedes tener que decir acerca de lo que has visto y oído. El problema que se tiene es que puedes ir a las tres C's, que son conciertos, campamentos y congresos, como cristiano, y te inyectan un complejo de vitamina B a tu fe y tu ánimo y tu fervor para servir a Dios y vivir como cristiano. Pero realmente quiere decir que te falta hierro. Te faltan muchas cosas, pero vamos a decirlo así, nomás te falta hierro. Estás muy pálido, muy dormilón. Entonces, entonces me falta otro concierto, me falta otro campamento, me falta otro congreso. Voy a ir y voy a traer mi playera y voy a traer mi gorra y voy a traer mis promesas y mi ánimo y todo. Y lo que necesitas es poder dar testimonio de lo que tú has visto, no de lo que Jaime, no de lo que tal predicador o tal cantante cristiano, y dice, ay, pues yo fui, que, y tú sabes quiénes son, ay, no, y cómo me ministra y todo eso. Y puedes decir, fíjate lo que leí en mi Biblia ayer. Te quiero compartir lo que yo leí en mi Biblia ayer, no lo que Jaime leyó en su Biblia, o no lo que alguien vio en un viaje cuando fue a Israel o algo así, sino lo que yo leí, lo que yo pedí a Dios, y mira lo que pasó, lo que yo he visto y oído. Ahora, podemos basarnos en un credo, pero un credo es el resumen de lo que hemos visto y oído. Y no, tu credo no respira y no camina hasta que tú hayas podido decir, yo he visto, yo he oído. Entonces, checa lo que pasó en Juan capítulo 4 con los samaritanos. Jesús junto al pozo le habla a la mujer samaritana, ella se convierte, queda convencida, corre al pueblo, ya sin pena y sin vergüenza de cómo la ven a ella como pecadora. Dice, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Y viene todo el pueblo. Después de dos o tres días incómodos para los discípulos porque son hospedados con samaritanos, que es como estar hospedado con marranos para ellos en su cultura. ¡Ay, no, qué feo! ¡Ay, no, qué oso! ¡Ay, que me da flojera! ¡Qué incómodo! Y ellos por fin le dicen a la mujer, ahora creemos en Él, no por lo que tú has dicho, sino nosotros mismos hemos visto y escuchado y creemos que Él es el Cristo. Y tú y yo necesitamos haber llegado a eso y poder ayudar a otras personas a llegar a lo mismo de decir, ahora yo he visto, yo he oído, yo sé en quién he creído, dice Job. Pablo dice, yo sé en quién he creído y fiel es para guardar lo que he depositado en él, que es mi vida, sacrificio vivo. He depositado mi vida en sus manos. Entonces piensa en eso, lo que significa. Mi vida está en sus manos. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es presentable, simplemente eso es consagrado, es separado de aquello y totalmente dedicado a Dios. Y dices, ay no, pero eso cuesta mucho. Ok, otra vez estás como que necesitas volver desde el capítulo 1 de Romanos, leer todo eso, recordar muchas cosas, decir, pues sí, claro, pues claro. Si existo, Romanos capítulo 11 termina, todas las cosas existen para Él, por Él y de Él. De Él salió todo y por Él existen y existen para Él. Y si todas las cosas existen para Él, yo existo para Él. El caso es que hasta apenas me estoy dando cuenta, apenas estoy diciendo, sale, entonces lo vamos a hacer así. Mi vida es para Él, mis decisiones son para Él, mis gustos. O sea, ¿cuántos aquí son americanistas? Nomás una pregunta, no te vamos a apedrear ni nada. ¿Podrías tú, si Dios dijera, si me amas, ve a las Chivas? ¿Tendrías que morir? Sí. Pero ahora estoy sabiendo hasta dónde tu cristianismo llega. El grosor de tu camiseta. O sea, convéncenos que tu convicción y tu amor por Dios va más lejos. Ahora, tomo un ejemplo absurdo, pero ni tan absurdo, ¿eh? Si conoces americanistas, ya estoy rasurando muy fino. Pero piensa en eso. ¿Cambiarías de camiseta? Ay, pero a Dios no le importa el deporte. Si a Dios no le interesa el deporte, ¿por qué a ti? Cuidado con los argumentos y respuestas que das. ¿Sí me explico? Porque de repente no estamos diciendo que a Dios no le importa, sino que no le importa y cerramos una puerta, reja, cortina metálica, 3 candados y 1 Doberman. Con ametralladora el Doberman. No entres aquí, Dios, porque eso no te importa. Entonces, ve, un sacrificio vivo está atado de manos y pies. Ya está ofrecido para lo que el Dios quiere. Y entonces, un ejemplo de un sacrificio vivo, santo, agradable, es el apóstol Pablo. Él dice, ¿qué quieres que yo haga? Él sabía que su vida ya estaba condenada a muerte porque él estaba persiguiendo a Cristo. No a la iglesia, a Cristo mismo. Me estás persiguiendo, Pablo. ¿Qué onda contigo? ¿Quién eres? Soy Jesús. Oh. ¿Qué quieres que yo haga? Me ahorco, tomo veneno, me doy un plomazo. ¿Qué quieres que yo haga? No es en qué te puedo servir, sino ya. Dijeran los de antes, ya chupé faros. Eso es lo que les daban sus faros antes de fusilarlos. Entonces, si ya te están dando faros, es que ya. Tienes 10 minutos, acaba el cigarro lento si quieres, pero en lo que lo acabas te dan. Entonces, Pablo dice, ya, estoy muerto, porque estoy viendo a Dios. Él conoció la palabra, entonces él ve a Isaías. Isaías dice, ay de mí, soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios, y yo soy hombre inmundo, y habito en medio de un pueblo inmundo, y he visto a Dios, y no estoy listo ni aceptable, ay de mí. Entonces Pablo igual, ay de mí, ay, ay, ay. Pero levántate. Peor, Pablo, lo fácil sería, te mueres y vas al Seol esperando a ver si la resurrección y a ver si encuentras perdón. Peor, Pablo, ahora me vas a servir. Entonces, un sacrificio vivo. Mientras Pablo vivía, y por eso pudo decir, cuando el barco está a punto de hundir en la tempestad, en el mar Mediterráneo, puede decir, hoy estuvo al lado mío mientras yo oraba, un ángel de Dios a quien sirvo y de quien soy. Y piensa en eso, o sea, enfrenta eso en tu trabajo, en tu profesión, en tu oficina, en tu familia, que yo soy el único, los demás no saben lo que es de mi familia. No, pero tengo imaginación. Enfrenta eso en el nombre del Dios a quien sirvo y de quien soy. Hagan lo que quieran, digan lo que quieran. Necesitamos agarrar esa rola de hace 20 años, ¿no? Ámame y diga a la gente lo que quiera, si te acuerdas. Es eso. Ama a Dios, sigue a Dios y diga a la gente lo que quiera. Eso no va a cambiar nada. Y entonces, pero y no sabes qué libertad y qué gozo hay en eso, de ya no vivir para la gente, sino vivir para Dios. Y no sabes cómo puedes ahora amar a la gente bien. Y le puedes dar todo a la gente, le puedes servir y bendecir a la gente, porque ellos no te pagan. Y su aprobación no te hace más. No te da libertad, no te da fuerza, sino la aprobación de Dios y el gozo de Dios al usarte entre un mundo que lo rechaza. Pero el gozo de Dios en medio de eso te da libertad. Y verdaderamente libertad de ser. Ahora, entonces, pero regresando, nos ruega por las misericordias de Dios. Tenemos que entender eso. Y que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, muy importante con eso, nomás igual lo inserto como paréntesis. Presentar mi cuerpo a Dios es que si Dios dice, alza tus manos, las vas a alzar. Eso es un sacrificio vivo. Si Dios dice, acércate a esa persona y háblale de mí. Sí, yo también nací en un lugar, en un petate y muerdo el rebozo cualquier como otro. Pero no sabes el gozo y la libertad que hay cuando tú con franqueza, con transparencia y sencillamente en humildad hablas de tu Señor a cualquier otra persona, aunque te rechacen. No sabes. Entonces otra vez, por eso Pablo lo está diciendo, porque él lo sabía. De ahí está hablando. Échense, está en la alberca, está muy rica el agua, échate. Ay, no sé, a lo mejor, échate, o si no te empujo. Pero entonces veamos esto, o sea, háganlo, o sea, los ruego por las misericordias de Dios. Y todo Romanos hasta ahora está hablando de sus misericordias, de lo que Dios ha hecho porque le gustó. Y vamos a ver un poco más acerca de eso. Dice, es vuestro culto racional. Y a veces como que decimos, no, pero eso de aplaudir y quizás mover los pies así. En la alabanza. No estamos danzando, no te preocupes. No somos cumbieros. Descansa. Pero Dios nos hizo trinos, cuerpo, alma, espíritu. Y los tres necesitan ser santificados. Y si, porque sé que es una pregunta, a los americanistas, ya no le vas a la América, ahora a Puebla. Y sonríe. Y alábame cada que pierden. Y Toluca, Cruz Azul. Cruz Azul necesita tu oración y tu apoyo. Entonces, yo quiero que tú Cruz Azul lees todos los días. Sí, mejor que me maten por Cristo a que me maten. Pero ve eso. Entonces quiere decir que como que ahí no ha saturado el evangelio en tu vida. Algunos ya están en una crisis. Pero eso nos dice algo acerca de nosotros. Y nos dice que Dios cuando habla así en su palabra, nos conoce muy bien. Y nos ama. Porque podemos sentir agonía de esa crisis y decisión y al mismo tiempo reírnos. Bueno, no vi a los americanistas riéndose, pero los demás sí se ríen. ¿Quién sabe por qué? Es vuestro culto racional. Si verdaderamente te consideras una persona que piensa, que razona, que decide por convicción y no por conveniencia, entonces esto es lo que hay que hacer. Y si Dios dice, alza tus manos, ahí estamos, o así. Y tenemos todas las posiciones, ¿no? O sea, así, eso es ex bautista. Porque ahí están los hermanos esos de la congregación, que no me vean, pero Dios me ve. Entonces otros así, estamos qué, pues estamos cargando así tu sofá, te estoy ayudando con la mudanza, ¿no? Entonces algunos así, eso es la comadre que trae su macarón con queso, que es de todo el mundo así. Entonces todos tenemos nuestra forma, ¿no? Y a veces tienes que llegar por fin así, que eres el árbitro, así, ya ganó el partido. Y si Dios dice, alza tus manos, si Dios dice, arrodíllate, pero, y nos cuesta. Por eso Pablo va directo. El Espíritu Santo sabe que de lengua me como un plato y ya comió mucho. Y él dice, viene de ahí, me amas, haz esto. Pero ¿qué provecho hay en que yo ya no sea americanista, sino cruzazón? O sea, ¿qué provecho, qué gloria y honra hay para Dios en eso? Te pregunto, ¿qué gloria y honra hay para Dios en que tú seas americanista? Ellos ganarán sin ti, ¿verdad? Por eso eres. Entonces, o sea, y dice, ya te enojaste, ya sí estás agüitado o enojado uno del otro. Otros se sienten como en un desierto a encontrar un oasis. Este hombre está hablando muy coherente. Ahora, pero ve esto, porque cuando lo transfieres a otra área, que normalmente no dejamos pasear la palabra de Dios en esas áreas tan libremente, es donde de repente me conozco y de repente veo, quién sabe, eso está re duro. Pues considéralo, es bueno, porque sin mucho dolor puedes considerar cómo sería gritar gol cuando es, y dice, cuando golea América. Pero Pablo se sentó con gentiles y comió con ellos. Y Pedro. Y eso era para ellos. Lo lograron. Lo hicieron. Y si les cuesta, porque en Gálatas Pablo dice que Pedro se apartó de ellos cuando llegaron algunos de Jerusalén que no le vieran, porque él no estaba muy, muy claro en que si eso era aprobado en Jerusalén o no. Yo sé que aquí Dios lo bendice, pero en Jerusalén, ¿quién sabe? Entonces, pues por las flies, no como con los gentiles. El apóstol Pedro. Entonces Pablo dice, Pedrito, no, eso está mal. ¿Cómo, a base de qué Dios te aceptó? ¿Y por qué no acepta entonces que ellos coman contigo? Tú eres más santo que ellos y más santo que Dios, que sí los aceptó. Entonces está tremendo eso. Pero todo en un versículo, sí, ¿cómo será el resto del capítulo? Pero así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es esencial, porque eso asegura que completito. Porque estamos al revés. El pecado ha invertido la prioridad esencial de lo que es un ser humano y nuestros apetitos físicos y la perspectiva física predomina en todo lo que somos y hacemos. Y si no tomamos parte en eso, si no echamos mano nosotros en eso, a voltearlo todo y ponerlo en vertical como tenía que ser bajo Dios, entonces si nosotros no nos involucramos en eso, entonces vamos a quedar muy secos, muy confundidos, muy incongruentes con la palabra de Dios que estudiamos. Entonces, lo más inteligente, lo más cuerdo, es hacerlo. Si yo presento mi cuerpo, mis emociones, mi intelecto, mis afectos, tienen que ordenarse de acuerdo con lo que mi voluntad dice. Y ahora mi voluntad es instruida, es informada y es gobernada por la palabra de Dios y no por mis apetitos, mis impulsos o el miedo de los demás. Entonces mi voluntad dice Dios tal. Mi voluntad dice, órale, háganlo. Y mi voluntad manda conforme a Dios. Entonces no estás ya haciendo la voluntad de Dios, sino es tu voluntad, no es a fuerza, sino con libertad. Y digo yo, mi voluntad dice que es por aquí. Y mi intelecto, aunque dice, así porque es una humillación. Y mis emociones, porque no querían gobierno y orden. Entonces mis emociones empiezan a acompañar. Y algún día encuentras que, fíjate eso de ahora ir a Cruz Azul, los quiero harto. Yo no podía imaginar que yo podría ir a Cruz Azul siendo americanista de hueso colorado de quinta generación. Así es. Pero ¿por qué Pablo pudo sentarse, hablar y comer con gentiles? Es lo mismo, exactamente lo mismo, porque Dios dio orden y la voluntad de Pablo dio orden y sus afectos y sus impulsos y su perspectiva y todo eso cambió. Así es. Entonces dices, ay. Sí, y por eso es tu culto racional. Vas a tener que pensar. Vas a tener que reflexionar y razonar esto, pero la base del argumento que lo hagamos es la misericordia de Dios. Vamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una misericordia. No podías, el muerto no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, estando muerto en delitos y pecados, no estabas ahí suspirando por salvación. No estabas ahí muerto diciendo, ay, ¿quién me perdonara? Ay, ¿quién me lavara de mis culpas? Ay, ¿quién me diera vida? Porque aquí estoy bien muertito. No, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida, una misericordia, en los cuales, en delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Entonces, cuando podía ser activo en estas cosas, yo anduve en eso, o sea, yo me impulsé en pecados y delitos. No fui estrictamente llevado, sino también, pues yo le iba echando ganas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente, no llevado por la corriente, sino siguiéndola de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¡Qué vergüenza! Y nos ponemos a pensar y dices, ¿cuántas cosas he hablado, instruido, inspirado por Satanás? Piensa. Burlas, ¿te acuerdas en la escuela? Ay, yo no, pero a mí me hacían bullying. Cuidado, todos lo hemos hecho. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, haciendo lo que a él le parece, lo que a él le gusta, y hemos visto con soberbia a nuestro prójimo y lo hemos despreciado. Satanás despreció a la imagen de Dios cuando formó a Adán y Eva. Despreció la imagen de Dios, entonces puso a destruir esa imagen y sigue trabajando duro hoy. Entonces digo, y yo fui parte, y tú fuiste parte de su plan y su maquinación y su estrategia y cómo implementar eso y destruir la imagen de Dios, empezando conmigo mismo, empezando contigo mismo. Empezamos a destruir su imagen en nosotros, con pecados y delitos, con soberbia, con mentira y todo. Destruir la imagen de Dios en nosotros y al rato en el prójimo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, es tiempo pasado, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, vivimos en eso, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso es duro, porque yo de niño, yo decía, yo soy un chico bueno, necesito ayuda, no salvación. Pero necesito ayuda. Ahí la voy llevando y con tantita ayuda la voy a lograr. Tuve que ser confrontado por la palabra de Dios y verme y calificarme como muerto en delitos y pecados, igual que los demás. Quise lo mismo que ellos, trabajé para el mismo resultado que ellos, me esforcé para eso, toda mi imaginación y mi talento, y mi intelecto y todo, mi forma. Dios me hizo comunicador y yo fui buen comunicador. Pero para hacer otra voluntad. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es importante recordar eso en Romanos 3, dice, Dios cerró a todos bajo juicio, para que todo, de todos pueda tener misericordia. Ya que todos estamos igualmente necesitados. No hay un pecador más necesitado que otro, más horrible que otro, más detestable que otro, sino todos igualmente necesitados. Igualmente, entonces totalmente iguales en la forma de poder recibir misericordia. En siendo igual de detestable, igual de horribles, entonces nosotros igualmente que cualquier otra, puede entonces cualquier pecador, por lindo o por detestable que sea, recibir misericordia. Y no es por la naturaleza del pecador. Es por la naturaleza de Dios y su misericordia. Ve la diferencia. Entonces decimos, no, pues como los judíos, un centurión les construyó su sinagoga en Capernaum. Y tú puedes ir hoy a Capernaum y ver las ruinas de una sinagoga que construyeron después de esa. Entonces, si puedes ver los cimientos, decir, yo sé quién puso los cimientos de esta sinagoga, el centurión, y Jesús sanó al su siervo. Y dicen, él es digno porque él nos construyó la sinagoga. Y Jesús fue y dice que se ha sanado el siervo del centurión, pero el centurión, cuando él va para su casa, manda decir, no soy digno de que tú vengas ni siquiera a estar debajo de mi techo. Ve, la gente que él les hizo ese bien en Capernaum, aunque es gentil, la gente dice, él sí es digno de que le sane su siervo. Entonces, y el centurión que no construyó una sinagoga, que no hizo algo magnífico para ti, entonces no es digno. Todos somos igualmente indignos de un favor de parte de Dios. Entonces Jesús va rumbo a la casa del centurión y él manda a decir, no soy digno. Y Jesús dice, yo soy hombre bajo autoridad, igual que tú. Y yo digo a uno de mis soldados, haz esto y lo hace. Así es que solo di tu palabra y mi siervo será sanado. Jesús solo de dos personas dijo que gran fe. Uno fue ese centurión, ni siquiera era judío, ni siquiera estudiaba las escrituras, pero veía que los judíos en Capernaum no tenían dónde reunirse en una sinagoga, les construye. Dice, yo creo que el Dios de ellos en verdad es un Dios bueno, de paz. Les voy a hacer su sinagoga. Entonces, él sí es digno. Pero ¿quién de los judíos iba a comer en casa del centurión? Y dice, yo no soy digno. Y entonces, él entendió. No es digno el que recibe, sino es maravilloso el que da. Entonces, es misericordia. Misericordia tiene que ver con estar de acuerdo, en armonía con, y miseria. Es compasión. Compasión es sentir el mismo dolor que el otro siente. Entonces, movido a compasión, Jesús fue a casa del centurión. Pero movido por humildad, el centurión dice, no, yo no soy digno. Entonces, tú y yo, cuando nos ponemos en donde el centurión se puso, yo no soy digno. Estoy exactamente en el canal donde puedo recibir misericordia y no un mérito. Entonces Efesios 2 está dejando claro lo que ya vimos en Romanos también. Entonces éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y esta es la bisagra en la Biblia, versículo 4 de Efesios 2. Aquí gira toda esa puerta enorme que da acceso al cielo. Gira sobre esta bisagra. Esto, la puerta está cerrada, muertos en delitos y pecados, nos gustaba, lo promovimos, lo cultivamos, lo defendimos, Pero Dios, y esa puerta empieza a abrir, porque es una bisagra que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no porque fuéramos dignos, sino porque Él es tan grande en amor y misericordia, aun estando nosotros muertos en pecados, incapaces de hacer algo por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, que es algo que hemos de experimentar todavía, pero nos invita aquí la palabra y en Romanos también a considerarlo como un hecho. Si yo hubiera ya ido al cielo a ver toda la gloria de Dios y regreso a la tierra, ¿cómo te voy a hablar? ¿Cómo me voy a presentar aquí en Semilla cada domingo? Habiendo visto, habiendo escuchado lo que es allá y estando aquí entre nosotros, ¿qué cosas me van a perturbar? ¿Qué es lo que me va a molestar? ¿Qué es lo que me va a preocupar? ¿Qué es lo que me interesa más? ¿Y qué es lo que va a salir más fácilmente de mi boca? Y dices, ay no, eso está re duro. Sí, mejor no fueras venido, ¿verdad? Ok. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, estoy pasando por una prueba, dices, estoy en medio de una aflicción muy difícil. Claro que sí, pero también la Biblia dice que está sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces, no lo veo así. No lo siento así. Acuérdate, estando muertos en delitos y pecados, no veíamos cómo Dios nos pudiera ayudar. No veíamos ni siquiera la magnitud de nuestra necesidad y de nuestra perdición. No lo veíamos. Tardamos años para dar dimensión a nuestra necesidad verdadera ante Dios. No lo captas el primer día ni el primer mes. Con años. Pablo primero dice, yo soy el menos de todos los apóstoles, dice a los corintios. Ya más adelante dice, yo soy más pequeño del más pequeño de todos los cristianos. Y más adelante, hacia el final de su vida, Pablo dice, ahora sí, para que vean que sí he crecido y he madurado. Soy el peor de los pecadores. Entonces, esas comparaciones que son tan nuestras, ¿no? Ves a tu amiga y dices, nice outfit, pero por dentro estás ardiendo de envidia. Ojalá se le rompa el tacón y tenga que salir rengueando de aquí, por honra de Dios, claro. Entonces, y necesito ver lo que me está pasando con eso. Y así entonces, cuando eso ya se presenta, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces, otra vez, necesito hacerme la idea. Sí, el problema es que mi punto de vista y mi forma de percibir a los demás sí es afectado constantemente, porque veo con estos ojos y oigo con estos oídos y mi tacto y mi olfato y mi paladar y todo eso, mi forma de relacionarme en el mundo con otros seres es esto y está afectado. Tiene virus y no jala bien. Y si puedo entender eso, que el sistema operativo está bien, pero hay unos archivos malos que andan afectando la función. Y eso es el pecado. Y Pablo dice eso en Romanos 6, el pecado que mora en mis miembros. Hay unos directorios, hay unas raíces, hay algunas cosas en todo el sistema instalado en el disco duro y no jala bien. A veces lo único que te pasa es que necesitas cambiar el mouse. No es un problema del sistema, es el mouse. O es simplemente este botón en el teclado ya está desgastado y no responde. No tienes nada. Pero necesitamos reconocer cómo haces con un sistema dañado. Cuando estoy cableado para tratar contigo a través de lo que veo y oigo y huelo. Y hasta el sabor en mi boca y todo eso. Y cómo me caes y cómo te caigo. ¡Uy, qué complicado! ¿Pero crees que Dios no lo sabe? Cuando dice amaos los unos a los otros, Dios sabe qué difícil, qué complicado es eso. Sabe lo que nos está pidiendo y qué es lo que enfrento y qué es lo que yo traigo al asunto. Lo complicado que es esto. Deja tú lo complicado tuyo para ser amado. Lo complicado mío para amarte. Entonces, cuando ve alrededor, nomás vamos a tomar un momento, ve, todos están, no, yo no quiero ver a nadie. Voltéate y ve alrededor. Ve, toda esta gente tiene la misma complicación para amarte. Le es complicado, no por ti, sino por lo que son. Por lo que soy yo, me es complicado amarte. Para amarme a mí no tengo ningún problema. Por eso dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es complicado. Y estamos tratando de echar a andar eso y que sea constante, que no se apague, que no. Así que la aceleras tantito y sale humo azul. Y ahí estás tratando de hacerlo y amar a tu prójimo y vivir así. Y cuesta y es complicado y Dios lo sabe. Por eso dice, presenta tu cuerpo. Vamos a echar todo en la lumbre. Vamos a echarlo todo. No vamos a retener una parte. Todo tiene que estar envuelto, involucrado en esto. Entonces, versículo 6, otra vez, Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿tú crees que yo nací con una hostia en la boca, ya consagrado, ya sacristán y jalando así el campanario y todo? Y no es así. Pero ¿sabes lo que yo pude ver? Cuando veo una mujer que no se está vistiendo en la forma más adecuada. Estoy viendo a Eva. Y otros dicen, sí, pero estoy viendo a Eva. No. Estoy viendo a Eva. Confundida, desubicada, hambrienta de amor, hambrienta de reconocimiento, perdida y escondida en el huerto de Edén. Y veo a hombres así, bien así, sacando el pecho, muy acá, y queriendo impresionar, y manejando así, y todo, o sea, los veo, digo, veo a Adán, perdido, andando así detrás de los arbustos en Edén, y tratando de disimular todo eso, y no es un desprecio, sino digo, si yo he estado sentado con Cristo en lugares celestiales, ¿qué le puedo decir? Pues, ¿qué es lo que Dios le dijo a Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y si algo puedes hacer para tu prójimo, es que no le quiero abrazar. No le abraces, no le abraces. Es que me trata muy feo. No le abraces. Nada más esto. ¿Cómo podrías ayudar a Adán y Eva en el huerto de Edén a llegar a saber lo que Dios les dijo, lo que Dios les prometió? No les tienes que resolver toda su vida. No les tienes, o sea, no te haces dueño de ellos. Dios ya lo hizo. Jesús murió por ellos. Pero si Dios te enviara al huerto de Edén, mira, Jaime, yo no voy. Adán y Eva acaban de hacer tal. La serpiente les engañó. Ve, ¿qué les digo? Diles cómo regresar. Ayúdales a ver lo que ha pasado en realidad, que no digan otra cosa, que no se confundan más, y diles otra vez cómo regresar, si quieren, es por aquí. Diles eso. Eso es el Evangelio, eso es lo que estamos haciendo. No tienes que resolver la vida de otra persona, pero le tienes que decir cómo regresar al que les va a ir resolviendo. Y lo hizo Dios para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo hizo para poder mostrarnos cuánto nos ama, cuán rico es en bondad y en misericordia y en gracia y todo su amor que nos da. O sea, con tantito ya estamos para el resto de nuestra vida y todavía tiene más. Entonces, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es lo único que puedes poner. Que Dios dice, levántate, oh muerto, y te levantas. Es lo único, esperando que Él te diga, esperando que Él diga, ven. Nadie pudo seguir a Jesús porque quiso, sino porque Jesús dice, sígueme, sígueme, sígueme. Y Juan y Jacobo dejan sus redes con su papá. Jefe, nos habla. Mateo deja su puesto de cobrar impuestos y deja todo eso, que era su futuro y recuperar su inversión. Entonces deja todo y desde ese día sigue a Jesús. Ven, ven, ven. Y es eso, es que no Jesús no dice, bueno, ve, arréglalo todo. Jesús dice, no vas a arreglar nada. Ya tienes 38 años tratando de arreglarlo todo, 28, o 25, o 18, o 15, o 72. Ya tienes un resto queriendo arreglar todo y juntar el valor, y juntar el ánimo, y juntar el afecto para hacer lo que tienes que hacer. Ven, es la única palabra que tienes que oír. Ven. ¿Y qué vas a hacer? Ven, vienes. Y sígueme. Te sigo. Es que soy muy torpe. Jesús no dijo, a ver, si hay alguien que no es torpe, que ya arregló todo, que trae ganas de servir, que tiene todo bien puesto y bien así, el paquete completo, inviolable, con sello de garantía y todo eso, ven a mí. Dice, el que está trabajado y cargado, el que se siente como una bestia de carga, a punto de ser enviado a que le hagan cecina, ven a mí. Y otros siguen batallando y siguen pataleando en el agua y tragando más mar. Está bien. Pero lo hace para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y no hay fuera de Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, que nadie se jacte de que pues yo hice esto. O sea, mi esposa tomó un curso, una certificación en la prepa de salvavidas. Entonces, una parte para la certificación ya final era hacer salvavidas en mar abierto. Y el mar en mi tierra es helado. Entonces, era echarte de un barco en el mar, no ir de la playa como hacen en Acapulco, sino en mar abierto, echarte. Y le tocó un grandulón, un semejante gorila. Y ella así. Entonces, pues final, el cuate, pues dice, no es para que tú pases el examen, es para que yo no me ahogue. Ya la ayudaba, pataleando un poco. Y entonces nosotros queremos decir que no soy tan ahogado, yo sí te ayudo. Dice, no, no es por obras, estás bien ahogado. No hiciste nada, no pudiste llegar a tierra, en mar abierto, ayudándole tantito a Dios. Con tu último suspiro, te hundiste y de ahí te sacó. Y cuando te ves así, es mucho más fácil llegar y decir, aquí estoy, esto es. Mira, tengo un amigo que él tenía todas las cicatrices y todo así hasta en sus piernas, debajo de su lengua, de tanto inyectarse heroína. Así, cicatrización que ya no había dónde picarse. ¿Cuándo puedes decir ya basta? Pues ya ahogado. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No tienes que inventar nada. No tienes que decir, ya tengo un plan, ya tengo un proyecto divino, tengo un proyecto celestial. No tienes que inventar nada, nomás tienes que encontrar lo que Dios ya preparó. Encuéntralo, búscalo, di, te paras en la mañana, mira, si tienes un perrito y sacas la traílla, el perro ya está en la puerta muriéndose, deshaciéndose de gusto de que nos vamos a ir a algún lado. A lo mejor le vas a llevar al veterinario a que lo inyecten, ¿qué? Pero va a ir contigo. Preséntate a Dios así, eso es, el cuerpo está contigo, el perro está contigo 100%, su cuerpo está y su cola así. Presenta tu cuerpo a Dios así. ¿A dónde vamos hoy? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué preparaste hoy? Billy Graham, algo muy interesante, él decía de su esposa que ella era mucho más profunda espiritualmente y más piadosa que él. Entonces, ya fallecida, mi pastor le pregunta a su hija, le menciona eso, dice, no es cierto, mi papá es más espiritual que mi mamá. Que es, no sé qué. Entonces, ¿cómo? Dice, mira, ahí estás con él, suena el teléfono, se levanta y antes de contestar dice, Señor, yo no sé quién es, pero tú sí. Ahora tenemos smartphones y decimos, ah, y no contestamos. Pero tú sí sabes quién es. dame sabiduría. Bueno, ¿así contestas? ¿Así haces? Yo no sé qué va a haber este domingo en Semilla, Señor, pero tú sí. Entonces, con eso, entonces ya entiendes la puntualidad desde otro punto de vista. Como el perrito, está en la puerta temblando para salir. ¿Por qué? Soy todo tuyo. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos hoy? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, junto a ese árbol primero, no porque me muero, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el perro va a hacer lo que es de un perro. Y el hombre o la mujer va a hacer lo que es un hombre o una mujer en Cristo, viviendo lo que él es o lo que ella es. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nomás encuentra tu talla. Mide en la tienda hasta que encuentres el par de zapatos y luego anda en ellos. Y ve y a ver qué tan lejos llegas. A lo mejor llegas a otro país. Hace falta. Mira, hay un versículo que tomamos muchas veces fuera de contexto y te dice, mira, la palabra de Dios dice que Dios no te da algo mayor de lo que puedas. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice, no, así, no. Dice que Dios es fiel. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y siempre, número uno, adoptamos la actitud de que esto que me está pasando rebasa a todos. Nadie me entiende. Y entonces, cuando caigo, entiéndanme que yo tuve algo que tú no conoces. La Biblia dice, no es cierto. Todo es común a todos, todos estamos exactamente en lo mismo, respiramos el mismo aire, tomamos la misma agua y todo. Lo mismo nos pasa a todos. Y dices, ay, y eso te humilla porque era tu argumento para no recibir misericordia. Pero nos humilla y al mismo tiempo nos levanta y dice, entonces, el mismo Dios que ayuda a fulano, sutano y mengano me puede ayudar. Porque es lo mismo. Sino Dios es fiel, que junto con la tentación, te avientan una tentación y Dios junto con eso te avienta una salida, una puerta de salida para poder salir. Próximo versículo, por tanto, huyan de idolatría. Entonces decir que Dios no te da más de lo que puedas, tienes que leer lo demás en Corintios, lo que él dice, sobre todo en 2 Corintios, que nos perdimos la esperanza de vivir. Que estamos agobiados, estamos triturados, estamos rebanados, fritos y dorados y enrollados y ya servido con crema encima. O sea, no podemos con eso. Y Pablo dice, todo eso es para que la gracia de Dios sea evidente. Entonces, hasta en tentaciones, la misericordia de Dios es evidente. Porque entonces tú manifiestas tu preferencia. Tú manifiestas dónde descansas. ¿En dónde encuentras refugio, alivio, frescura, sustento? Sin eso, no, o sea, dirían, ah, pero tú de por sí eres bueno. Tú de por sí nunca te enojas. Tú de por sí no luchas con la envidia. Entonces, como es común a todos, cuando tú y yo empezamos a decir, claro que sí, pero yo me paro aquí. ¿No te gustaría eso, Jaime? Probablemente, pero esto lo amo. Lo que tú me ofreces es una preferencia tibia que se llama adulterio. Es una preferencia tibia que se llama estafa. Es una preferencia tibia que se llama chisme. Y Dios me ofrece ardiente amor, fuego. Eso es lo que Dios ofrece. Ahora Jesús dice en San Lucas cuando está diciéndoles el sermón del monte, lo puedes leer después en Lucas 11, memoriza Lucas 11:11, porque al final de todo eso dice, ¿quién de ustedes que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un huevo le dará una serpiente? Pues si ustedes que son malos, por lo menos saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más, checa esto, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, si la base de argumento para decirnos, para rogarnos, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo para que compruebes, para que sea evidente a cualquiera que la voluntad de Dios es excelente, es perfecta, es incomparablemente mejor. Que tú puedas manifestar las excelencias de Dios que has visto y has oído. Y no puedes dejar de decirlo. Entonces, eso es la oportunidad para nosotros cada día de nuestra vida. Entonces, si es esto la base del argumento para decirnos cómo pedir, es esto. Que si nosotros que somos malos, por lo menos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos cuando nos piden, damos algo bueno, y si me pide un pan, no le doy una piedra, le doy un pan, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿qué está diciendo? Lo puedo pedir no porque me he portado bien, sino porque tengo hambre y soy tu hijo. No te estoy pidiendo el Espíritu Santo porque sea hacer las cosas bien, o porque soy organizado, o porque amo tu palabra más que cualquier otro en esta iglesia. No, estoy pidiendo el Espíritu Santo porque lo necesito y tengo hambre y eres mi Padre. Y te pido a ti. Eso es la base, ese es el argumento. Solo un niño despierta a un rey a medianoche pidiendo un vaso de agua. Ni el de gobernación, ni de defensa nacional. ¿Quién despierta al rey a medianoche? Nadie. No, pero es que esto, es que el niño, pues que el niño le pida. Yo no me meto. El niño puede entrar y decir que era un vaso de agua. Y el rey, porque es su papá, se lo va a dar. Aunque nadie se atreva a pedirle al rey eso, pero tú y yo podemos decir, Dios, no he manejado bien mi vida, no tengo bien mis prioridades, no amo tu palabra como puedo y como debo, pero tengo hambre. Necesito fuego y solo tú me lo puedes dar. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, venimos ante ti con esta nuestra necesidad y esta nuestra hambre. Para decirte que es cierto, tú nos ves aquí hombres y mujeres que no hemos sabido hacer bien con los recursos que has puesto en nuestras manos, ni de tiempo, ni talentos, ni el don de poder hablar a otros, no hemos sabido ni siquiera hablar a nuestro prójimo. No hemos buscado tu rostro como podemos y debemos. Hemos sido dispersos de atención y flojos y negligentes en nuestro quehacer. Pero Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos hambre y es medianoche. Y sabemos, Señor, que para todos sería un inconveniente, pero venimos porque eres nuestro Padre a pedirte. Necesitamos fuego de lo alto, Señor. Necesitamos el Espíritu Santo llenando nuestra vida, Señor. Necesitamos poder, discernimiento, valor y fervor. Necesitamos que tú prendas fuego en nosotros, Señor. Y aquí está el altar, aquí está nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero necesitamos fuego de lo alto. Y te lo pedimos a ti porque eres el único. No lo pediremos a nadie, sino a ti. Y como dijimos, sabemos qué horas son, sabemos que estamos ya a medianoche, pero para llegar hasta el amanecer necesitamos fuego, Señor. Tenemos hambre, tenemos necesidad, y no venimos porque lo hemos ganado, venimos porque tenemos hambre y tú tienes lo que necesitamos, Padre. Sabemos que nos amas. Sabemos que quieres dar a conocer tu bondad y te pedimos, envía tu Espíritu sobre nosotros conforme a tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.